Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Hoy vamos a asistir a la deconstrucción de un mito, a despojar del halo de misterio y a echar por tierra la leyenda que envuelve a un personaje al que el imaginario popular, en base a sus odiosos crímenes, llegó a considerar como la representación real de una figura inventada para asustar a los niños. Hablamos del sacamantecas, un ser que se lleva a los pequeños y les extrae la grasa corporal y las vísceras, con las que elabora ungüentos destinados a sanar las enfermedades de personas ricas que son las que pueden pagar por ellos. César Charro es nuestro experto en seguridad. ¿Qué tal, César?
Hola, muy bien, encantado.
Bueno, hoy nos traes esta historia que nos plantea numerosas preguntas. ¿Existió realmente el sacamantecas? ¿Quién fue? ¿Por qué se atribuyó a una persona concreta el ser la encarnación misma del mal?
Bueno, Susana, pues para dar respuesta a esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo, a las postrimerías del siglo XIX, y nos iremos a tierras alavesas, en concreto al concejo de Gilad, que es un concejo pequeñito, en Álava, sí, muy cercano a Vitoria, donde un 17 de octubre de 1821 viene al mundo Juan Díaz de Garallo, el sacamantecas.
Empecemos pues por el principio, por el personaje. ¿Quién fue Juan Díaz de Garallo, el sacamantecas?
Bueno, pues este personaje es hijo de una familia de labradores pobres que a duras penas pues ganan lo suficiente para mantener a sus 9 hijos. En estas condiciones, pues al pequeño le envían a servir en varias casas pues a edad muy temprana. Y hasta que en 1850, que ya tiene 29 años, recala en la casa de una viuda que se llama Antonia López de Berrosteguieta y le apodan la Zurrumbona. Él se termina casando con ella y además heredando el mote de El Zurrumbón. Por cierto, Susana, ¿sabes quién, sí, es El Zurrumbón?
No.
Pues mira, es una figura del carnaval del casco viejo de Vitoria, uh-huh, que encarna todo lo malo de la vida y a la que en carnavales se somete a juicio, y los niños llevan unos papelitos que queman allí con todos los peores pensamientos que han tenido durante el año. Fíjate que si habláramos de predestinación, si creyéramos en esas cosas, estaríamos pensando que este hombre estaba predestinado a lo que después hizo.
Uh-huh. Bueno, se volviendo casa con ella, exacto, es. ¿Y viven juntos cuánto tiempo?
Viven 13 años hasta que ella muere en 1863. Tienen 5 hijos y, bueno, pues hasta ahora nada hace presagiar la carrera criminal que este hombre va a comenzar unos años después. Tras enviudar y viendo que las labores del campo y de la casa pues le resultan muy penosas, atender a los hijos, trabajar en el campo, se casa de nuevo con Juana Salazar. Un matrimonio que no termina de funcionar porque ella es una mujer alcohólica, esto le hace tener un carácter muy agrio, muy violento con sus hijos. Fíjate cómo sería la cosa, que varios de los hijos prefieren irse de casa y dedicarse a mendigar por los caminos que permanecer allí sufriendo los constantes malos tratos de la madrastra. Este mal matrimonio, como él dijo, es lo que va a alegar unos años después, cuando es detenido, como justificación de su cambio de visión sobre lo que son las mujeres y como justificación también del comienzo del hábito que contrae de frecuentar prostitutas o buscar la satisfacción sexual pagando por ello.
Lo que nosotros sabemos de sus crímenes es por su propia confesión, ¿no?
Sí, sí, y en esta confesión data el primero de sus crímenes en el 2 de abril de 1870, cuando queda con una prostituta en un lugar apartado, junto a un arroyo que se llama Reca Chiqui, y una vez mantenidas las relaciones, pues discuten por el precio. Él pretende abonarle 3 reales, ella le pide 5, él llega a ofrecerle 4, la discusión sube de tono y en un momento determinado él se echa sobre ella, le aprieta la garganta y la deja medio asfixiada, pero no muerta. Así que la remata sumergiéndole la cabeza en el arroyo hasta ahogarla. Aquí ya vemos que es un crimen tosco, propio de quien aún no domina la técnica necesaria para matar a una persona, pero que ya apunta a una pulsión necrófila, y esto lo vamos a explicar más tarde. Pues este modus operandi se va a repetir en todas las víctimas, aunque lo va a ir perfeccionando en el futuro, pero va a ser su firma. Bueno, a la mañana siguiente, un joven que pasea por la zona descubre el cadáver allí medio hundido en el agua, da parte a las autoridades, se recoge el cadáver, pero claro, no hay indicios, no hay testigos, la causa se archiva. Sin embargo, en los años que van desde 1870 a 1879, asesina a un total de 6 mujeres y ataca a otras 4. Que se conozca. Tres de estas mujeres, son prostitutas, o quizá mejor habría que hablar de mujeres en situaciones desesperadas. Entonces hay mucha miseria, las que encuentra por los caminos, solas, algunas son viudas, y les ofrece dinero a cambio de mantener relaciones.
Causó una gran conmoción el asesinato del año 1872 de una joven, que es por la que se empieza a hablar ya del sacamantecas.
Sí, un gran impacto, efectivamente. Esta es una chica que trabaja de criada, tiene 13 años, es una niña, y con ella repite el mismo patrón. La asfixia, la viola y luego la remata. La sociedad vitoriana en este momento es cuando empieza a hablar ya del sacamantecas, que pasa de ser un cuento un tanto macabro, a encarnarse en un asesino real, en una persona real de carne y hueso que vaga por los pueblos, por las aldeas de la provincia de Álava. En 1872, en este mismo año que se produce este asesinato, él se vuelve a casar con una tercera mujer que se llama Agustina Ruiz de Loizaga. Y esta mujer fallece 4 años después en unas circunstancias que nunca fueron aclaradas. Él dice que la dejó en su cama, se fue a trabajar y al volver del trabajo la encontró agonizante. Fíjate que es una muerte que guarda ciertos paralelismos con la muerte por asfixia en la que él llega a especializarse. Pero bueno, nunca se pudo probar y ahí quedó. Y un mes más tarde contrae matrimonio por cuarta vez, cuarta y última vez, pero se vuelve a casar.
Y él continúa intentando matar a más mujeres, ¿no?
Sí, bueno, intentándolo y consiguiéndolo en algunos casos. Mira, en 1873 y en 1874 ataca a otras 2 mujeres con ese intervalo de un año. Son ataques frustrados porque ellas gritan, se defienden y él tiene que huir del lugar sin conseguir su objetivo, que es matarlas. Con el tiempo se le van a imputar más ataques como estos, sin consumación. Algunos se prueban, otros no. Pero, en principio, siguen sin ser relacionados con los cadáveres. Bueno, parece que es una persona un tanto depravada que intenta satisfacer sus impulsos. No estamos, en aquella época no se veían las cosas como en esta. Pero ahora nos vamos a 1878, que es un año clave en esta historia. Nos vamos a centrar ahora en uno de esos ataques frustrados, pero que, sin embargo, pese a no conseguir su objetivo, van a marcar el principio del fin de la carrera criminal de Juan Díaz de Garayo. Se produce el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 1878. Ese día él está en un molino, a las afueras de Vitoria, donde la molinera, que se llama Ángela López de Armentia, está a solas con él. En un momento determinado, en que la mujer le da la espalda, Juan se abalanza sobre su cuello, según su habitual forma de atacar, con la intención de estrangularla y de violarla. Ella, años más tarde, relataría una escena que seguramente nos va a resultar familiar, porque ella relata cómo salvó la vida al ver en la pared la sombra de Juan Díaz de Garayo, que se le venía encima con las manos extendidas. Una imagen que nos recuerda a la célebre película de Murnau, Nosferatu, en la que se proyecta en la pared la sombra del conde Orlok, el vampiro, que va con las manos igualmente extendidas hacia su víctima, ¿verdad? Bueno, se produce una pelea y la molinera, una mujer corpulenta, consigue zafarse de su agresor y salir huyendo. Pero por ese ataque ya lo van a detener y lo van a encerrar. Va a estar varios meses en prisión. Va a estar 5 meses concretamente en prisión y nadie todavía le relaciona con los crímenes.
Así que cuando sale de la cárcel, de pasar esos 5 meses, vuelve a las andadas, ¿no?
Pues fíjate, como nadie le viene relacionando con nada, tan seguro está y tanto ha crecido su pulsión homicida en este tiempo, que poco después de salir de prisión ataca a una anciana que está mendigando en un camino. La tira al suelo, la mujer grita, al caer se hace una gran brecha en la cabeza. Y bueno, vienen otros hombres que estaban por allí trabajando en su ayuda y él sale corriendo. Pero esta vez la mujer le reconoce. Y cuando llega a casa, Juan no tiene más remedio que decirle a su mujer que vaya a casa de la anciana para convencerla de que no le denuncie y así no tenga que reingresar en prisión.
Claro.
Y la convence por una cantidad. Bueno, llegamos a 1879. Este año es el final de su carrera criminal. En este año comete, hemos dicho antes, su pulsión ha crecido tanto, que en este año comete sus dos últimos asesinatos. Dos mujeres, 25 y 52 años. Y aquí, digamos que adquiere una nueva firma, porque ambos son con evisceración de las víctimas. Claro, lo cual causa causa un verdadero pánico.
Pánico en Vitoria,
la sociedad.
Claro.
Sí, sí. Varios testigos le reconocen ya y le empiezan a situar en las proximidades. Se sabe ya del ataque a la Molinera, se sabe que este hombre ha estado en prisión por él. Van a interrogar a su mujer y la mujer confiesa que efectivamente están pagando a aquella anciana para que no le denuncie porque también la había atacado. Y hay un alguacil municipal en Vitoria, lo que es eso que llamamos el instinto policial, que se llama Pío Jesús Fernández de Pinedo, que comienza a atar cabos. Fíjate que no es un investigador, como en el sentido que conocemos hoy, pero empieza a atar cabos y a encajar las piezas de este macabro rompecabezas. Y colocan a Juan Díaz de Garayo en busca y captura. Se tiene que esconder. Y está algunos meses escondido. Pero no es una persona tampoco excesivamente inteligente. Así que un buen día el alguacil está paseando por la ciudad cuando de repente se da de bruces con él. Y claro, le conoce y le detiene en el mismo momento como autor de los dos últimos asesinatos nada más. Pero ya es detenido.
¿En ese momento llega ya por fin la confesión?
Bueno, en principio lo niega todo. Pero claro, al cabo de 15 días de calabozo, en las condiciones de los calabozos de entonces. Empieza, entre comillas, a cantar, reconociendo los asesinatos. Va a estar preso hasta que se celebre el juicio desde septiembre de 1880 hasta mayo de 1881. Y en este tiempo pues se dedica a aprender a leer y escribir y es entrevistado hasta en 3 ocasiones por un doctor que viaja expresamente desde Vitoria, que es el doctor José María Esquerdo. Bueno, el 11 de mayo ya lo ejecutan por garrote vil, como era la costumbre en la época, en el polvorín viejo de Vitoria. Y las conversaciones con este doctor son reveladoras de ante quién nos encontramos. Estamos ante un asesino con tendencias necrófilas, que reconoce, fíjate, reconoce expresamente haber tenido erecciones durante entierros de mujeres e incluso haber llegado a eyacular involuntariamente en estas situaciones. Y de las muertes, de las últimas muertes con la evisceración de las víctimas, relata él mismo que su mayor placer cuando abusaba sexualmente de ellas se producía en el momento en que les clavaba el cuchillo, en ese instante de tránsito entre la vida y la muerte de sus víctimas, que tenía su culminación, el máximo placer para él, cuando le sacaba las vísceras, porque para él era el símbolo de una ilusión de poder que producía el quitarles todo, y dice él, hasta las tripas.
Y ahora, César, si te parece, vamos a deconstruir el mito. ¿No era como tal, entonces, un sacamantecas o sí?
Bueno, hay que decir que en la historia de España ha habido una sacamantecas, que era una mujer, Enriqueta Martín, la vampira del Raval en Barcelona. Esta mujer se dedicaba a secuestrar prostituir niños, y en su casa fueron hallados frascos con grasa humana, vísceras de niños y ungüentos elaborados a partir de estas materias. Y ella esto lo vendía a personajes de la burguesía catalana como remedio para enfermedades que entonces eran incurables y eran mortales, como la tuberculosis. Esa ha sido la única sacamantecas como tal que podemos documentar. Nuestro personaje no es un sacamantecas en este sentido. Más bien podríamos decir, que creo que es una conclusión sorprendente, que es un auténtico antecedente de Jack el Destripador, un asesino en serie mucho más literario, pero que sin embargo no alcanza el récord de Díaz de Garayo, ni en años que estuvo matando, ni en número de víctimas. Garayo le supera. Jack el Destripador mató solo, digo solo, entre comillas también, sí, asesinó a 5 mujeres. Juan cometió sus delitos, fíjate, son casi contemporáneos. Juan mató una década antes, un poco menos de una década, 8 o 9 años antes. Son casi contemporáneos. Y igual que el londinense, igual que Jack el Destripador, él evisceró a algunas de sus víctimas, en lo que podríamos considerar un poco el culmen de su carrera criminal. Pero hay una diferencia entre ambos.
¿Cuál?
La tosquedad de Díaz de Garayo frente a los conocimientos quirúrgicos de Jack el Destripador. Yo creo que esto marca también una posible distancia social entre ambos. El refinamiento del londinense es mayor. Otra diferencia, bastante inquietante a mi juicio, es que el Destripador desapareció después de sus 5 asesinatos. No fue apresado, pero tampoco volvió a matar. Mientras que Díaz de Garayo es seguro que de no haber sido apresado hubiera continuado matando y dando a sus crímenes una firma cada vez más macabra, el destripamiento. Y como conclusión, creo que se puede decir que Juan Díaz de Garayo no es el personaje asustaniños de las viejas leyendas alavesas, pero sí estamos ante un verdadero psycho killer, cuya mente hoy sería digna de estudio. Y quizá lo fue en su tiempo. Y digo que quizá lo fue en su tiempo porque su cadáver, una vez agarrotado, fue enterrado sin cabeza. El cráneo nunca apareció.
Inquietante, por lo menos. Aquí lo dejamos, César Charro. Gracias y hasta otro día.
Muy bien, hasta la semana que viene.